Homilía dominical número 211, en el domingo 26 del tiempo ordinario. Misericordia contra indiferencia. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 29 de septiembre de 2013. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 28 a las 7 de la noche. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Amós, capítulo 6, versículos 1 al 7, de la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 11 al 16, y del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura de la profecía de Amós. Ay de los que llevan una vida fácil en Sion y de los que ponen su confianza en el monte de Samaria. Se acuestan en divanes adornados con marfil y se la pasan descansando en la cama, banqueteando con cordero y con ternera escogida del establo. Se divierten con música de arpas y compitiendo con David se inventan instrumentos musicales. Beben vino en grandes copas y usan los mejores perfumes, pero nada les importa la ruina de las tribus de José. Por eso serán ellos los primeros en ir al destierro. Se acabaron el ocio y las orgías. Palabra de Dios. Dichoso el que pone toda su confianza en el Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda y transforma el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion, de edad en edad.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Tú, como hombre de Dios, esfuérzate en la honradez, la piedad, la fe, el amor, la fortaleza y la mansedumbre. Afronta dignamente el combate de la fe hasta obtener la vida eterna, porque a esa vida te llamó Dios, y por ella hiciste, delante de muchos testigos, la noble profesión de tu fe. Delante de Dios, que conoce a todos, que concede a todos la vida, y de Cristo Jesús, que rindió el supremo testimonio bajo el poder de Poncio Pilato, te ordenó que cumpla su misión limpia y cabalmente hasta que nuestro Señor Jesucristo aparezca en su gloria. Porque así nos lo hará ver Dios algún día, el Dios bienaventurado, el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que posee la inmortalidad y vive en la luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él el honor y el imperio para siempre. Amén. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino blanqueaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraba de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que me moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar aunque quieran. Desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de allí hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre, que mande a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que en su testimonio eviten que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: No, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no hará caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor.
¿Quién no conoce la parábola en torno al rico y el pobre Lázaro? Dentro de las enseñanzas de Jesús, probablemente una de las parábolas más conocidas, incluso por aquellos que tal vez no se acerquen con frecuencia ni a la palabra de Dios ni a celebrar la Eucaristía. Yo recuerdo en algún momento entrar a una tienda de artículos religiosos y ver una imagen de San Lázaro. Y la imagen de San Lázaro es un pobre lleno de llagas con unos perritos alrededor que están lamiéndole las llagas, tal y como Jesús lo describe en el Evangelio. Lo interesante es que San Lázaro no existe. O sea, una parábola es un cuento. ¿Qué hace Jesús? Jesús no está hablando de un personaje real. Está haciendo un cuento, una historia, y la propone para que se reflexione. Uno de los problemas que podemos tener, incluso con la predicación, con lo que yo voy a hacer ahora, es que voy a hacer exactamente lo que se supone que no se haga cuando uno escucha una parábola. ¿Y qué es lo que se supone que no se haga? Que nos la expliquen. El propósito de Jesús cuando habla en parábolas es que pienses, que busques, que rebusques en esto que te estás diciendo. Y sobre todo que veas las contradicciones que hay en el interior de una parábola, porque las parábolas están llenas de contradicciones. Y te ponen a reflexionar sobre tu vida, sobre tu relación con Dios, sobre lo que Dios quiere con nosotros y que te mueva a buscarle más. Yo les puedo decir que de manera personal en ocasiones alguien viene y me envía un mensaje, ¿verdad? Por correo electrónico. Te envían presentaciones, todas ellas muy bonitas. Un mensaje que alguien escribió. Y les voy a decir que era lo que me reventaba de estos mensajes que me enviaban. No los mensajes, sino que siempre después del mensaje me lo explicaban. Me enviaban un mensaje con una parábola y tú lo leías y tú decías, qué bonito está, y comenzabas a pensar y más abajo te dice, esto quiere decir. Entonces, no, esa parte no, quédate, eso es lo que te dijo a ti. Yo tengo que buscar lo que me dice a mí. Tal vez por eso nosotros no tenemos suficiente aprecio a la palabra de Dios. Porque no nos damos cuenta de que Dios nos está hablando. Cada Eucaristía, cada vez que llegamos, cada vez que las palabras se proclaman, Dios me está diciendo algo. Y nos dice algo a nosotros de manera personal y nos dice algo de manera comunitaria. Y yo les puedo decir que en muchas ocasiones, tal vez la gran mayoría de las veces que tengo que predicar sobre el Evangelio, simplemente comparto lo que Dios me dice a través de esa palabra. Es cierto que uno tiene unos estudios, es cierto que hay unos conocimientos adicionales que se unen a lo que yo busco que Dios me dice. Pero es sobre todo aquello que yo encuentro que Dios me dice hoy a través de su palabra y siempre lo encuentro hermoso. Por más dura que pueda ser, siempre lo encuentro hermoso porque me parece a mí hermosísimo que contemos con el amor de un Padre que es tan y tan grande que en todo momento nos quiere guiar. Y nos quiere guiar para que nosotros podamos llegar con certeza a Él. Y que nos guíe, pero hermosamente por el camino. Y nos va dando cada domingo. Y si vas a misa con más frecuencia, cada día. Y si lees la palabra de Dios en tu hogar, con mayor frecuencia te va dirigiendo. Para que tú puedas encontrarte cada vez más y mejor con Él. La parábola de Lázaro y el rico tiene unos elementos particulares. Yo los voy a mencionar con mucha brevedad, pero sí luego al final quiero reflexionar más hondamente sobre qué es lo que me impacta de esta parábola. Podríamos notar ciertos detalles. Uno de ellos, que en la parábola, dentro de los personajes que se nos presentan, hay uno que no tiene nombre. ¿Quién es? En la parábola de todos los personajes que se presentan, hay uno que no tiene nombre. ¿Quién es? El rico. Se habla de un hombre rico que banqueteaba espléndidamente, vestía espléndidamente. Y se habla entonces del pobre. Y el pobre sí tiene un nombre, Lázaro. Y luego Lázaro va a ser llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y va a haber un diálogo entre el rico y Abraham, que también tiene nombre. Y no es cualquier nombre. Es un nombre que Dios le ha puesto. Tenemos que recordar que en la Sagrada Escritura, en el Génesis, el Señor le cambia el nombre y le dice, ya no te llamarás Abraham, te vas a llamar Abraham. Es el Señor el que le pone el nombre por la misión que le encomienda, por la relación en que entra con él. Y por lo tanto, el que en la parábola el rico no tenga nombre y Lázaro sí lo tenga, ya está diciendo algo. Habla acerca del conocimiento que tiene Dios de los suyos, de cómo los mira, de cómo se compadece. Y ya ahí eso nos da una idea de qué trata el Evangelio. Podríamos también reflexionar en torno a esta realidad existente y revelada por Jesús, de que al final de la vida podemos ir a lo que nosotros tradicionalmente llamamos, y decimos ir como si fuera un lugar, ¿verdad? Pero vamos a hablar en términos coloquiales, podemos ir al cielo, podemos ir al infierno. Jesús habla de esas dos realidades. Hay esas dos realidades.
y específicamente nos dice: el rico fue al infierno y allá fue Lázaro al cielo. Y de esta imagen de Jesús se nos ha quedado a nosotros plasmado esto de que el infierno es un lugar de fuego, hace calor. Cualquier cosa parecida a este país en estos días es pura coincidencia. Cuando estábamos en el 5K el domingo pasado, en la última recta, cuando dimos la curvita allí por la Central Boulevard y empezamos por ahí, que nos quedaba esa recta de la Central Boulevard, yo creía que nosotros estábamos en la puerta del infierno, porque más rayos el calor que así. Una cosa, porque tú ibas, pues, ibas bajando por la avenida Calderón y más o menos ahí la sombra nos cobijó, y de momento uno dio aquella curva y entró ese fogonazo que yo... Créanme que no sé, yo creo que la gente ahí corría lo que faltaba de la carrera, porque por algún lugar por allí veían el demonio y salían corriendo, porque estábamos a la puerta del infierno, del calor que hacía. Una cosa terrible, aquello era espantoso. Ay, Dios mío. Y entonces a nosotros, precisamente con esta parábola, se nos ha quedado la imagen, porque el rico, ¿qué es lo que dice? Me sofocan estas llamas. Y Jesús habla acerca de esa tortura y... exquisitamente, porque la Biblia tiene una forma y las parábolas tienen esta forma de hablar que es tan bella. Nosotros tenemos que ver que está bien escrito y que entonces es tan intenso el dolor que lo que pide, fíjense lo que pide, pide que moje la punta del dedo y me toque la punta de la lengua. O sea, mira, con un chispitito, porque esto me tortura, es que cualquier cosita que llegue. Y entonces Jesús, más que Jesús, Abraham da una respuesta, le dice: acuérdate que en tu vida tú recibiste males y Lázaro, tú recibiste bienes, Lázaro recibió mal, por eso tú ahora sufres y él goza. Entonces ahí podría venir a nosotros una conclusión y estaríamos muy probablemente equivocados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para uno ir al cielo lo que tiene que hacer es sufrir, y que todo el que lo pasa bien en el mundo automáticamente se va para el infierno. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque eso parece. Al rico lo que le dijeron es: tú recibiste bienes, él recibió males. Tú ahora sufres y él ahora recibe el bien. Tampoco es esa la enseñanza de Jesús. Vamos a ir ya mismo a eso. Por último, hay un elemento importantísimo del Evangelio. El rico va a pedirle a Abraham que Lázaro vaya a hablar con sus hermanos. Y le va a decir: ve, mándalo, padre Abraham, porque ellos son igual de sinvergüenzas que yo. Fíjense, por lo menos el rico, aún en el infierno, se preocupaba por su familia. Venía algo bueno, que no vengan para acá. Así que vete para que Lázaro les diga. Ya sabemos la respuesta de Abraham: tienen a Moisés y a los profetas. Esto no es nuevo, esto está escrito. Abraham y los profetas le dicen que vayan. Y el rico le dice a Abraham: no, es que no van a creer con la voz de Abraham, las palabras de los profetas y de Moisés, pero si resucita un muerto van a creer. Y Jesús va a terminar con la siguiente frase: no van a creer ni aunque resucite un muerto. Bien, vamos a coger ese pedacito, una exhortación. Usted recuerde siempre esto: si no es suficiente la palabra de Dios para que usted crea, no hay milagro que le haga a usted creer. No va a creer ni aunque resucite un muerto. Es interesante lo que nos presenta la palabra de Dios. Nos presenta en la parábola a un Lázaro. Y se pide en ese momento que Lázaro resucite. En el Evangelio de San Juan habrá un Lázaro que va a resucitar de entre los muertos. Y que más tarde van a querer matarlo también, porque había gente que creía en Jesús por el testimonio de Lázaro. Pero van a querer matar a Lázaro también, no solo a Jesús. Así que gente que presenció la resurrección de Lázaro tampoco creyó en Jesús. Pero Jesús no hablaba de ese acontecimiento. Ya nos estaba advirtiendo a nosotros que aún con su resurrección, eso no iba a hacer que automáticamente la gente creyera. Pero aún así, para nosotros es importante entender esto. Nosotros queremos convencer a muchos a base de milagros. Queremos que cosas grandiosas pasen delante de las personas y decimos, mira, si pasa esto, va a creer. No, si no creen en Moisés y en los profetas, no van a creer, ni aunque resucite un muerto. Y así también nos pasa a nosotros y llegamos a la Eucaristía. Si escuchar su palabra no trae conversión a tu vida, pueden pasar los milagros más grandes delante tuyo y no te vas a convertir. Los milagros no producen, no transforman el corazón. Por eso es que tantas veces Jesús, incluso cuando obró señales milagrosas, no comenzaba diciendo, estás curado, comenzaba diciendo, tus pecados están perdonados. Porque hacía falta un cambio de la vida y del corazón. Y luego entonces decía, pues para que vean que sí, que tengo poder para perdonar pecados, pues toma, coge tu camilla, levántate, vete a tu casa. ¿Qué me dice esta parábola a mí? Pues me pregunto seriamente por qué se fue el rico al infierno. ¿Cuál era su problema? Nos quedaríamos cortos en decir, pues había un pobre a la puerta de su casa y él no lo ayudó. Nos quedaríamos cortos, no es una realidad más profunda. A nosotros nos hablan de una persona que estaba permanentemente al lado de otra. De una persona que estando una al lado de la otra, vivía constantemente en un sufrimiento, que era permanente. Que la persona que vivía al lado de aquel que sufría, tenía la capacidad de sanar algunos de esos dolores y sufrimientos. El problema del rico no era que no ayudara a Lázaro. Su problema fue que no lo vio. Fue la indiferencia. Fue que se acostumbró a ver a Lázaro. A lo mejor algún día le llegó a dar un plato de comida. Y ya. Pero se acostumbró. Lázaro estuvo tanto tiempo allí que para el rico era normal que Lázaro estuviera sufriendo a la puerta de su casa. Y esto a mí me impacta, y esto a mí me inquieta, y esto a mí me preocupa, y me preocupa de manera personal. Me preocupa que yo me acostumbre de tal manera al sufrimiento de la gente que me vuelve indiferente. Que me canse de eso. Que ya no quiera bregar con el que sufre porque ya me acostumbré. Y por lo tanto no me puedo hacer sensible ante el dolor del otro. Vamos a hacer preguntas simples. Evalúe usted lo siguiente. Porque esto yo me lo pregunté hoy. Hoy me pregunté esto. Y yo quiero que te preguntes lo siguiente. ¿Hace cuánto tú no ves al vecino que vive al lado tuyo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está enfermo? ¿No está enfermo? ¿Está triste? ¿Está alegre? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a tu vecino? ¿Cuándo fue la última vez que lo saludaste? Y nosotros tenemos temor. Aquí en Villa Carolina nosotros hemos visto mucha movilidad. ¿Sí? La urbanización ya lleva 50 años. Mucha gente se ha movido. De vez en cuando usted pasa por ahí y ve una casa abandonada. ¿Qué pasó con la persona que vivía ahí? ¿Fue tu vecino por 20 o 30 años? Y quiero que quede claro lo siguiente, porque quiero distinguir entre la auténtica relación con Dios que me lleva a interesarme por el bienestar de mi vecino y ser un presentado. Porque yo estoy seguro que aquí hay gente que si yo le tengo que preguntar sobre su vecino me puede contar la vida del vecino. Pero eso no es necesariamente interés auténtico por su bienestar. No es que sepas a qué hora entra o a qué hora sale. Es que nosotros entendamos que hay gente cerca de nosotros que sufre y padece igual que padecemos nosotros. Y nosotros queremos que todo el mundo comprenda nuestro dolor. Ahora, en el momento en que te estoy diciendo esto, esto es lo que está pasando por tu cabeza. Estás diciendo, es verdad, hace tiempo que yo no saludo a mi vecino. Y luego que dijiste eso, lo próximo que dijiste, y es que no lo saludo, bueno, porque cuando yo salgo él no está, porque cuando yo llego no nos encontramos, porque sus horas de trabajo son distintas. Bueno, es que yo no lo saludo porque es que, pues desde aquella vez que me hizo tal cosa, ¿y qué empezamos a hacer? A justificarnos. Porque nosotros, cuando la conciencia nos llama a hacer algo y no lo hacemos, detrás viene la justificación. Hay una razón muy seria y muy poderosa para que yo no haga lo que se supone que hiciese. Jesús, hoy, lo que nos está pidiendo es que nosotros, en nuestra vida, miremos a los demás. Y esto es un llamado constante de Jesús a nosotros. Miremos a las personas como el Padre las mira. Como el Padre las mira. Y Jesús incluso nos ha dicho que el Padre es tan bueno que hace salir el sol sobre todos, sobre buenos y malos. Hace llover sobre buenos y malos. Así es el Padre. Un amor extraordinario. Y aprender a mirar a los demás como el Padre los mira. Probablemente ahora también viene a tu cabeza y dices, pero es que eso está difícil. Porque hay gente que es difícil de mirar, no porque sean feos, ¿saben? Son difíciles de mirar, así como el Padre los ve, porque sus actitudes no revientan. ¿Y qué tú crees, que tus actitudes no le revientan a alguien? Más aún, nosotros aún con todas esas indiferencias que cargamos, Dios nos sigue mirando con misericordia. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de la primera oración de la misa de hoy. Cuando digo la primera oración es cuando dije oremos. Cuando dije oremos, dije, Señor, tú que manifiestas tu poder sobre todo. O sea, esta es la manifestación de tu poder. Tú que manifiestas tu poder con el perdón y la misericordia. Yo les puedo decir que de las oraciones del misal, yo creo que esa es la más que me gusta, porque creo que es la única de la que me acuerdo. Son muchas. Tú que manifiestas tu poder con el perdón y la misericordia. ¿Y por qué me impacta esto? Pues bueno, por lo siguiente. Cuando usted piensa en el poder de Dios es, pues, el poder. ¿Qué es el poder? La capacidad que tiene de hacer. ¿Y qué puede hacer Dios? Pues Dios es creador. Y su creación es tan espectacularmente impresionante que la gente cuando lo mira duda de que Dios exista, porque hay que dudar de que hay uno que pueda hacer esto. O sea, eso es tan y tan y tan. Y de ahí los hombres de ciencia dicen, no, no puede haber Dios, es que no puede haber, o sea, no puede haber un poder consciente personal del que salga tanto. Eso es imposible. Tienes razón, es imposible. Imposible para nosotros entender. Ok, pues esa es la creación. Y Dios tiene el poder de crear. Y esa no es la manifestación más grande de su poder. Jesucristo se murió. 3 días en la tumba. Y resucitó. Y eso lo hace el poder de Dios. Y esa no es la manifestación más grande del poder de Dios. La manifestación más grande del poder de Dios es misericordia y perdón. Así que eso tiene que querer decir algo como lo siguiente. Piense que para poder sanar mi relación con Él, con los sinvergüenzas que soy a veces, Dios pasa más trabajo que creando el universo entero. Porque esa es la manifestación más grande de su poder, el perdón y la misericordia. Para poder restaurar esa relación, Dios pasa más trabajo. Es de verdad. Si tú mirando un crucifijo no te das cuenta del trabajo que Dios pasó para reconciliarnos con Él. Envió a su Hijo que murió por nosotros. Esta mañana estuve yo en el funeral de un muchacho de 34 años. Hace 3 días atrás fui al hospital, luego de que el muchacho había muerto, para encontrarme con la familia y escuchar al papá de ese muchacho, que fue el médico que lo atendió antes de morir. Y el muchacho muere en los brazos de su papá. Escuchar al papá decirme: yo no puedo describir lo que estoy experimentando. Y el perdón y la misericordia que restaura tu vida, que Dios manifiesta, llegó a ti porque el Hijo del Padre Eterno murió en la cruz. Y nosotros que somos temporales y que pasamos por experiencias como esta y por un dolor tan agudo, no podemos explicar lo que es ese dolor. Y esto es una experiencia del tiempo. El poder de Dios se manifiesta en la misericordia, en el perdón. Definitivamente es el acto mayor del poder de Dios. Y ahí la palabra de Dios nos dice lo que Dios quiere obrar en nosotros. Y nos lo dice para que entendamos cuán cerca Él quiere que nosotros estemos de Él. Pero entonces nos está diciendo que Él no quiere que cada uno de nosotros esté solito con Él. Es que Él nos quiere a todos juntos con Él. Y por eso solo nosotros vamos a poder manifestar a los demás la presencia de Dios, si nosotros vivimos la fuerza y el poder de Dios manifestado en perdón y en misericordia hacia los demás. Y nosotros necesitamos tener un corazón misericordioso hacia el prójimo, porque esa es la prueba de que el poder de Dios realmente ha obrado en mí. Y yo, por lo tanto, tengo que buscar, aquí digo yo, no digo, ni siquiera digo ustedes, digo yo tengo que buscar siempre mirar al otro desde la vida y desde la misericordia del Padre. Y si lo veo así, toda persona con la que me encuentre es un Lázaro. Porque Dios, esto lo dice Jesús: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las llamo por su nombre. Y en la parábola, el que tenía nombre es Lázaro. Y nosotros, ante Dios, todos somos un Lázaro. Todos. Mire a la persona que está al lado suyo en este momento. Mírense. Hombre, pero mírense sin miedo. ¿Ya se miraron? Qué bueno que se miraron. ¿Ya se presentaron? Hay gente que no se conoce, preséntese, por favor. Algunos se conocen, pero... Bien. La primera mirada que hemos echado, ¿sabe cuál es? La mirada del rico. Hay alguien al lado mío. Vamos ahora por segunda vez. Despacito. Mire al que está a su lado con misericordia. Así que pare todavía. Espera, te voy a decir cuáles son las instrucciones. Oiga las instrucciones. Y al mirar con misericordia... Oye, se están mirando, yo dije que esperen. La gente sigue de instrucciones. Cuando se miren, nos vamos a mirar con misericordia. Eso significa que yo entienda, primero, que yo paso dolor y sufrimiento. Y que, por lo tanto, ese que voy a mirar también pasa por dolor y sufrimiento. Que esa persona, a lo mejor yo no la conozco, y hoy necesita de mí. Así que mírense por un momentito. Usted va a mirar, y hágalo despacito, se van a mirar. Si es posible, se mira a los ojos. Y después mira al otro. Porque en ese momento, por favor, haga una oración por esa persona que usted va a mirar. Y en esa oración, usted y yo vamos a pedir dos cosas. Vas a pedir, Señor, alivia su dolor. Uno. Dos. Señor, que yo no sea indiferente ante su dolor. No porque quiero terminar en el cielo, sino porque mientras camino en esta tierra, quiero vivir como vivió tu Hijo. Amén. Ahora se pueden mirar.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.